Hola, bienvenidos a Parsec, el podcast de exploración espacial presentado por Matías Zavia y Javier Atapuerca, vuestro seguro servidor. Este es el 16º episodio de la tercera temporada. ¿Cómo estás, Matías? ¿Estás cara al sol con la camisa nueva, quizás?
Ya sé a qué viene esto. Mi incursión accidental en el neofranquismo y en el neofalangismo. Pues luego lo explico. Tengo varias anécdotas que contar esta semana. Pero no, es que tenemos que empezar avisando al oyente de que es posible que cuando estén oyendo esto, por fin, la Starliner de Boeing, entre comillas, la competidora de la Crew Dragon de SpaceX, haya despegado con astronautas
bueno,
a bordo.
Bueno, me lo creeré cuando lo vea, Matías.
Yo te iba a proponer, Javi, que cortemos los chistes, que se acaben aquí los chistes sobre la Starliner. Entre otras cosas porque ya está muriendo gente. Whistleblowers de Boeing han muerto dos. Ha sido, por supuesto, una casualidad, una desafortunada casualidad, la muerte de dos de los whistleblowers que han contado
los soplones.
Sí, sí.
We choose to go to the moon in this decade and do the other thing, not because they are easy, but because they are hard.
If you're going to pick some place to die, then why not Mars?
Bueno, no vamos a ironizar, porque a ver si después de los soplones sí van a por los podcasters que ironizan sobre el estado de Boeing.
Nos gusta Boeing, siempre hemos sido grandes fans de la Starliner, confiamos plenamente en este vuelo.
Bueno, pues estoy compartiendo una animación del Twitter de Manuel Mazzanti, este señor argentino que está en Cabo Cañaveral y que siempre publica fotos muy chulas, que por cierto, ya me estoy yendo por la tangente. Este episodio va a durar 3 horas. He comprado una foto de Manuel Mazzanti, pero...
Hombre, fíjate, no, ¿cuál has comprado?
No directamente a él, sino en la tienda de PLD Space. Se la mandaron a varios influencers, pero nosotros no estamos en esa categoría todavía. Vamos a seguir luchando por estar en esa categoría. Es un cuadro bastante grande. A ver si lo puedo enseñar en el YouTube y en el Spotify mientras voy hablando. Porque quiero montar, porque los oyentes que me vean en el vídeo, que nos vean a Javi y a mí en vídeo, que ya sabéis que no sois la mayoría, pero alguno hay, sabéis que mi fondo parece esto al Calameco, porque no tiene ningún tipo de gracia, ni de decoración, ni nada. Pues estoy empezando a comprar cosas para decorar la habitación y la pared, sobre todo, y he empezado por este cuadro, foto, collage de fotos del lanzamiento del Miura 1 en la tienda de PLD Space. Casi hago un chiste, pero a lo mejor era de mal gusto, porque justo compré esto el día que PLD Space anunció que ya han abierto las reservas para el Miura 5. Entonces, como me pasaron por el banco un recibo de PLD Space de 80 euros, creo que fueron, iba a poner, he sido el primero en reservar con una captura de pantalla del recibo de 80 euros, pero no quiero decir... que el Miura 5 vaya a costar. De hecho, no se sabe cuánto va a costar el lanzar el Miura 5.
Seguramente 80 euros no, ¿eh?
Seguramente 80 euros no.
A no ser que quieras mandar una foto. Igual si mandas una foto, igual eso podría ser. Pero si quieres mandar un satélite, algo más va a ser.
Bueno, en el Miura 1 lanzaron fotos. A lo mejor es un servicio que empiezan a ofrecer. A
mí tu foto en el espacio.
Me harían mucha... Ojo.
Cuidado.
Javier de Porca, puede que estemos inventando algo. Porque
PLD Space, si lo ponéis, queremos royalties.
Claro, no, es que podrían ser fotos muy pequeñas. Podrían ser fotos de carnet, fotos que añadirían muy poquita más al cohete y que se lo pueda permitir la gente normal ver flotando en microgravedad su foto, ¿no? Es, ojo, ojo, voy a escribirle a Raúl Torres. Voy a escribirle a Raúl Torres. Bueno, no sé, yo no me acuerdo ni de qué estamos hablando, Javi.
De la Starliner.
De la Starliner. Vale, sí. Que...
De esa nave de la que somos superfans, Boeing, estamos con vosotros.
Pero una cosa, el Mira 5.
Ah, sí.
Yo, de haber escuchado mucho hablar a Raúl Torres, que suele ser una persona muy franca, muy honesta y tal, él creo que en algún momento admitió que no va a ser tan barato como un Falcon 9, pero va a ofrecer, aparte de que lanzan desde el Ecuador, porque lanzan desde la Guayana Francesa, va a ofrecer viajes, vuelos mucho más personalizados de lo que ofrece pues un Falcon 9. Es un cohete más pequeño, es un cohete en el que alguien que tenga un gran satélite de comunicaciones o de lo que sea, pues podrá hacer un lanzamiento muy, muy personalizado. Y más o menos esa es un poco el modelo de negocio que plantean con el Mira 5 en Planet Space. Volviendo rápidamente a la Starliner. Estamos grabando esto en... hoy es domingo 5. Domingo 5, vale. Uh-huh. Lanza, si hace buen tiempo, que parece que no, lanzan el lunes a las 10:34 de la noche de el este de Estados Unidos. Es decir, son como, no sé si las 3 o las 4 de la madrugada en España.
Las 4 y media. Las 4 y media, porque ahora estamos en UTC más 2.
Las 4 y media de la madrugada. A lo mejor hago el esfuerzo y madrugo, porque creo que...
Pues ya me lo cuentas luego.
Es un momento histórico y que molaría vivir. Además, se lo están currando mucho tanto Butch Wilmore como Sunny Williams, que son los dos astronautas de la tripulación. Han hecho varios vídeos. Han hecho una especie de paseo dentro de la Starliner, que tengo que admitir, parece bastante más amplia de lo que por fuera puede parecer, ¿no? Porque siempre tenemos la imagen de la Soyuz, que van ahí como sardinas en lata, y la Starliner, pues ojo. Y además tiene un aspecto un poco retro por fuera que a mí me mola. Además lanzan en el Atlas 5... de United Launch Alliance, ya está por ahí nuestro Tori Bruno haciéndose selfies.
¿Cómo debe ser?
Claro, que es que el Atlas 5 es un cohete, no el 5 en concreto, pero sí que es heredero, sucesor de cohetes que han lanzado misiones históricas en Estados Unidos, incluidas las primeras misiones tripuladas en Estados Unidos, ¿no? Las misiones Mercury y luego las Gemini. Y ahora vuelven a lanzar una misión tripulada en un Atlas y además la Starliner, ¿no? Que llevamos esperándola, no sé si decirte cuánto, 4 años, no lo sé, llevamos mucho tiempo, muchísimo, muchísimo tiempo.
¿Cuándo voló la Crew Dragon por primera vez? Porque ya era, tenían que volar más o menos a la vez y ya las dos llevaban algo de retraso. O sea,
¿era 2020, puede ser?
Voy a hacer como los podcasters de verdad y voy a buscarlo en internet. El primer vuelo de prueba sin tripulación fue en marzo de 2019 y el primer vuelo de prueba con tripulación en mayo de 2020.
Wow. Pues, y encima llevaban retraso, o sea que imagínate.
Llevaban retraso.
Los pobres, seguramente se haya jubilado más de un ingeniero en Boeing en todo este tiempo. Por cierto, creo que se lo leía Chris Hadfield, el astronauta. Se cumple justo hoy, es el aniversario del vuelo de Alan Shepard, el primer vuelo tripulado estadounidense, y hacen 63 años. Entonces, por un día no ha coincidido, pero también simbólico, ¿no?
En la cápsula Mercury y en las cápsulas Gemini, ahí sí que iban apretados, ¿eh?
Sí.
Ostras. Yo he visto algunas en exposiciones y tal. Oye, tú y yo no sé si entrábamos, ¿eh?
No, yo sé que yo tendría muchos problemas con mí por el CrossFit, ¿eh? Por el CrossFit,
claro,
me refiero
esos hombros, al esos hombros no, claro, entran.
Pues de CrossFit hablé, ¿sabes con quién?
No, pero vamos con Pablo.
De CrossFit hablé con el señor Pablo Álvarez. Te tengo que contar, porque di bastante la lata en redes sociales con esta entrevista, porque me hizo muchísima ilusión, muchísima, muchísima ilusión entrevistar a Pablo. Me demostró me demostró que es oyente de Parsec, o sea, conoce el podcast y dijo que en cuanto tenga un hueco va a venir. Y bueno, eso me hace mucha ilusión, pero es que es tan buena persona que estábamos grabando, ¿vale? Y esto lo cuento en el artículo, porque la verdad es que yo una cosa que no tengo es vergüenza. Y empiezan a matarse dos vecinos míos. Dos vecinos. Aquí, en mi ventana, porque yo vivo en un bajo. Y empezaron a filtrarse los gritos durante la entrevista, ¿vale? Y Pablo fingía que no escuchaba nada. Porque es tan buena persona. Es tan buena persona este chico. ¿Qué ocurre? Bueno, la entrevista es muy larga, duró una hora. Hablamos de todo un poco, hablamos de Pelé de Space, hablamos de CrossFit, hablamos de lo friki que es, de friki del espacio, de la casualidad de que es el único friki del espacio de toda su promoción, hablamos de su infancia, hablamos tanto de la selección como de la formación como astronauta, del entrenamiento y todo lo que ha supuesto este año en Colonia y por ahí, porque han viajado mucho. Y luego me pasó lo peor que me podía pasar. Que es que publiqué...
Además de la pelea, dices.
Además, bueno, la pelea fue una anécdota. Publiqué la entrevista. No me acuerdo si era el miércoles. Déjame mirarlo. 24 de abril a las 7 de la tarde. ¿Tú sabes qué pasó el 24 de abril a las 7 de la tarde en Internet y en España y en el mundo?
Me da que debería saberlo, pero ahora mismo no caigo.
Pedro Sánchez publicó una carta a la
ciudadanía. ¡Oh, Dios mío, el bolero!
Una carta a la ciudadanía en la que decía que a lo mejor dimitía, que se lo iba a pensar 5 días, ¿vale? Y evidentemente ya. Fue el peor.
Había otras prioridades.
El peor momento que podría haber escogido del mes, del año seguramente, para publicar esta entrevista. Pero bueno, luego la compartió el propio Pablo, la ESA. En fin, quería contar eso. Y segunda cosa que quiero contar, porque tenemos un guión larguísimo. Tenemos tantas cosas que contar. Pero para explicar el chiste del inicio de Javi.
Sí, que para nuestros oyentes que no lo sepan, lo de Cara al Sol es una canción falangista, que son los un grupo de extrema derecha que había en España y... Bueno, la falange supongo que ya no existe como tal, aunque extrema derecha sí que hay.
Mira, Javi, lo que me pasó. Y de hecho, este artículo salió el viernes, ¿vale? Estamos a domingo. Yo mañana voy a llegar al Slack de Chataca y yo no sé si sigo teniendo trabajo. Ahora mismo no sé si sigo teniendo trabajo porque...
Es que la gente pero... no sé ni cómo describirlo, ¿sabes?
Yo publiqué un artículo de astronomía. Mira que algunos artículos de astronomía me voy al paper, me lo leo, me leo el abstract, luego intento hacer un resumen para entenderlo bien antes de publicar. Pero aquí el problema no era el artículo en sí, sino el titular, que a último momento decidí ponerle, que es: en 1936 una estrella empezó a brillar 1000 veces más de lo normal, ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que ahora que Twitter no se llama Twitter y pertenece a Elon Musk, pues la fachosfera de Twitter se siente, pues, campa a sus anchas, ¿no? Y claro, en 1936 una estrella empezó a brillar 1000 veces más de lo normal, pues algunos lo interpretaron como José Antonio Primo de Rivera, otros lo interpretaron como Francisco Franco... por la guerra civil, y empezaron a llover en este tweet de Shataka que se volvió viral vídeos de Franco con canciones de La Oreja de Van Gogh, con la canción esta de también la de ¿En qué estrella estará? Para cuidar de él, esa. Y bueno, y no paraban. Y un montón de memes y de memes con José Antonio en el cielo, con Franco en el cielo. Y claro, yo a día de hoy no sé qué me voy a encontrar mañana por la mañana, no sé si voy a estar despedido. Pero no sé cómo deja esto, porque uno puso ahí Shataka Facha o algo así, ¿no?
Madre mía.
Fachataka. No sé cómo se dice.
Fachataka. Queda bien, hay que reconocérselo.
Pero bueno, esto la verdad es que son cosas que solo me pasan a mí y no entiendo por qué. No entiendo cómo. Es como si me hubiera jugado una mala pasada el subconsciente. En fin, estas son las anécdotas que quería contarte. ¿Tú quieres contarme algo? Porque estoy hablando demasiado en este episodio.
Bueno, no tengo anécdotas que me hayan pasado así muy relevantes como haber, yo que sé, revolucionado la fachosfera en España, pero puedo comentar que en la Starliner la misión pues tiene un nombre que le han puesto, que es Calypso, y es más que nada porque para Sonny Williams le puso este nombre acordándose del navío, del barco de Jacques Cousteau, el explorador de los mares, que navegó en el barco del mismo nombre.
¿Me estás diciendo que del guión seguimos en el tema 1, que es la Starliner?
Sí, tío, es que hemos tenido unas digresiones este episodio que no son ni medio normales, ¿sabes?
Te pido disculpas, pero de la Starliner quería agregar una cosa que se lo leía a Eric Berger. No sé en qué rueda de prensa dijeron en la NASA que la probabilidad de pérdida de la tripulación de la Starliner es de 1 en 295 posibilidades. Esto está por encima de lo que requiere la NASA, que es 1 en 270, y según leí, por encima de cómo estaba la Crew Dragon en aquel primer vuelo con Bob y Doug, que nunca me acuerdo cuál era Behnken y cuál era Harley o algo así, era el otro apellido, en 2020. Aunque lo de 2020 ya sabemos que lo has tenido que buscar en Google porque lo he dicho de memoria, ¿no? En fin.
Pero acertaste.
Muy segura la Starliner. O sea, que poquitas risas después de todo lo que ha pasado con las válvulas y de todos los problemas. Ojito.
Y los paracaídas, que estaban ahí justo antes de despegar también, estaban ahí. De hecho, hace nada, a finales de abril, estaban diciendo que estaban dando todavía los últimos ajustes a los Starliner, que estaban cambiando, decían, cosas estándar. Como reemplazar una válvula, por supuesto, porque no podía ser la Starliner y que no hubiera un cambio de una válvula, y que también estaban haciendo análisis adicionales en el sistema de paracaídas. Que bueno, de acuerdo, serán cosas estándar, pero repasar el sistema de paracaídas justo antes de lanzar, está bien que lo hagan, oye, ya te digo.
Sí, de hecho, estas semanas, y aquí me estoy saltando varias páginas de guión, pero es para mencionarlo rápidamente, estas semanas la nave que está en entredicho no es la Starship, no es la Starliner, sino que es la Orión de la NASA, que hizo su vuelo a Artemis 1 a la perfección. Bueno, pensábamos que era la perfección, porque así fue como nos lo vendió la NASA. Ojo, porque
se ha hecho rusco.
Hay un informe pululando en el que hablan de que el escudo térmico de la Orión en la reentrada de la misión Artemis 1 o Artemisa 1 se chamuscó, como dice Javi, en 100 partes diferentes, sufrió daños en 100 partes diferentes, quedó al descubierto el fuselaje en algunas partes. O sea, da un poco de miedito subirse ahí ahora mismo. Pero, en fin, tampoco me fiaría de subirme a una Starship, ¿eh? En la reentrada fue muy espectacular, pero yo no me subiría a una Starship tampoco.
¿A una Starship o a una Orión?
Ni a una Orión ni a una Starship me subiría ahora mismo. A una Starliner, sí. Y a una Crew Dragon, sí.
Y a una Soyuz. Las Soyuzes también han demostrado mucha seguridad. Pero sí, el tema del escudo térmico es... parece que no es preocupante porque no llegó a afectar a los sistemas. Es verdad que también algunos tornillos del sistema estaban más derretidos de lo que habían predicho. Con lo cual, ha habido cierto comportamiento en la reentrada que no tenían previsto. Y parece ser que han dicho en los informes que hasta que no entiendan perfectamente la física detrás del problema, de por qué ha pasado esto, no les van a dejar volver a volar. Con lo cual, igual las siguientes Artemisas se retrasan un poco. Porque ahora, ya no es... ¿Sabes? Entender la física detrás de lo que ha pasado puede llevar bastante tiempo. Ya no es refuerza aquí, refuerza allá. No, no. Tienes que desarrollar modelos, probarlo. Puede ser una cosa que les lleve una cantidad respetable de tiempo.
Pues sí, pues sí. Iba a pasar ahora a Voyager, a la Voyager 1, que hay novedades. Pero ya que estamos hablando de las misiones Artemisa, vamos a contar varias cositas de China. Últimamente escribo mucho sobre China y hay muchas noticias sobre China y me da también un poco la sensación de que a nivel público llegan más a Occidente porque hay muchas misiones chinas que te tienes que meter en Weibo y darle al Google Translate porque es muy difícil sacar información, pero están llegando buenas imágenes. Por ejemplo, las fotos del despegue de el Larga Marcha 5, que no es de los que, ya sabes, esos que vuelen, reentran sí. De forma descontrolada.
Vi a Pedro León en Twitter puso equivocadamente un tuit de vamos a ver dónde cae la sí. Dónde cae la primera etapa, pero esta no tiene reentrada descontrolada, sino que cayó ya aparentemente controlado más o menos en el Pacífico. O sea que no es de estos que nos pueden hacer igual cerrar el espacio aéreo.
Sí, exactamente, aquí en Cataluña. Pues las fotos, por ejemplo, del despegue de este cohete son espectaculares. No sé, siento que en ese sentido hay una apertura por parte de la Agencia Espacial China. O una apertura a Occidente, ¿no? Porque allí me imagino que lo venden súper bien. Pero también hay como un lenguaje más desafiante de China en esta carrera espacial, ¿vale? Que es un tema del que llevo escribiendo mucho tiempo. Porque en la carrera espacial entre Estados Unidos y China hay como varias metas, varios objetivos, en el que podríamos decir que la meta más simbólica es quién pone la primera persona en Marte, ¿no? Pero es que va quedando claro que para eso falta mucho tiempo, que no sé si tú y yo lo vamos a ver. Yo creo que sí, pero no estoy muy seguro, ¿eh?
Tenemos que verlo, sí.
Y luego hay metas más próximas y una de ellas es traer muestras de Marte. Corrígeme si me equivoco. De los problemas de Mars Sample Return hablamos en el episodio
anterior. Hablamos en el episodio anterior, vale. Sí.
Pues China, que ya habíamos propuesto como posibilidad que se adelantara a Estados Unidos en la recuperación de muestras, porque Estados Unidos se le ha complicado ir a buscar las muestras que ya ha seleccionado y depositado en unos tubos el rover Perseverance. O sea, están ahí, el problema es ir a buscarlas, ¿no? Y además nos dejan colgados a los europeos porque Europa tenía una participación y ahora no sabemos qué va a pasar porque han pedido ayuda a la industria privada. Pues China, que tiene una misión mucho más sencilla, que es Tianwen 3, para recoger muestras en Marte, sigue con la idea de hacerlo en 2030. Y es mucho más sencillo, bueno, de lanzarla en 2030, ¿eh? Ojo, porque a Marte se tarda, ¿eh? Y es mucho más sencilla porque no es ir a por los tubos del rover Perseverance, sino es pues aterrizar en Marte, una cosa que China ya ha hecho, con un taladro, con un brazo robótico, luego despegar, ¿no? Y en órbita volver a acoplarse con el orbitador y luego volver a la Tierra. Evidentemente esto no lo ha hecho nadie, entonces no es que sea fácil hacerlo, pero como es más sencillo el diseño de la misión y como la NASA está teniendo problemas, pues China se ha venido arriba y ha dicho, esto lo ha dicho Wu Weiden, científico jefe de la Agencia Espacial China, CNSA, a juzgar por el progreso actual de los proyectos de exploración marciana de otras naciones, se espera que China se convierta en la primera en completar una misión de retorno de muestras de Marte. O sea, ya se han venido arriba. Se espera que seamos los primeros en traer muestras de Marte. Y esto lo dijeron días antes de lanzar con éxito Chang'e 6, que son las fotos de las que hablaba antes, del cohete Larga Marcha 5, que es una misión que tampoco tiene Estados Unidos en su haber, que es traer muestras de la cara oculta de la Luna, donde China también ha aterrizado, pero esta vez van al polo sur a un cráter gigante que hay, un cráter muy antiguo que tiene casi la edad del sistema solar, 4.000 millones de años. Van a taladrar allí y van a hacer lo que quieren hacer en Marte dentro de unos años, lo van a hacer este año en un plazo, creo que eran de 53 días, y esto lo vamos a ver en los próximos días y hablaremos en Parsec de cómo ha salido. Pero bueno, esto ya te digo, no solo no lo tiene Estados Unidos, sino que es la segunda vez que Estados Unidos va a tener ganas de pedirle muestras a China, porque Chang'e 5 también trajo muestras que las misiones Apolo no tienen, porque eran de pues regiones muy jóvenes geológicamente, que tenían su interés, y la NASA tuvo que hacer, como mediante una vía excepcional, permitir a los sus científicos que solicitaran a China esas muestras, porque ya sabemos que no pueden, por ley no pueden China y Estados Unidos colaborar. Estados Unidos le cerró la puerta de la estación espacial a China. China se está vengando con el programa espacial más rápido que te puedas imaginar. Y aunque es cierto que se han inspirado mucho en muchas cosas de otras naciones, pues ahora están consiguiendo cosas que nadie tiene. Así que eso es lo que quería comentar sobre China.
Yo aquí quiero decir que obviamente, como está en la cara oculta de la Luna, no puede comunicarse directamente con la Tierra. Y así como la Chang'e 4 usaba el satélite Keqiao o Chechao, no sé muy bien cómo se pronuncia, que estaba en un punto de Lagrange L2 del sistema Tierra-Luna, y que de hecho lo sigue usando, la Chang'e 4 se sigue comunicando con el Chechao 1, la Chang'e 6 se va a comunicar con el Chechao 2, que ya no está en el punto de Lagrange, pero tiene una órbita que tiene un nombre muy gracioso, porque es una elíptica lunar frozen orbit, y ese acrónimo es ELFO. Está en una órbita ELFO alrededor de la Luna. Es,
bueno, pero no supera el nombre. ¿Cómo era la agencia espacial coreana?
La norcoreana o la surcoreana era muy romántica porque se llamaba Kari. Y la norcoreana era la que se llamaba Nada, pero que luego ha pasado a llamarse Nata.
Es que el nombre mejora incluso, o sea, de nada.
Debe ser para dejar claro que quieren quedar por encima, ¿no?
Es verdad. Ojalá avancen también las agencias espaciales coreanas y contemos muchas novedades. Bueno, y esto venía porque estábamos hablando de la misión de Artemisa y China también, otro logro posible.
Por cierto, antes de pasar de esto, que tú decías lo de que igual estaban más abiertos o menos abiertos, a mí no me parece que China esté tan abierto. Los astronautas que han mandado hace poco a la estación espacial, nos enteramos casi entrando ellos en el cohete antes de lanzarse, quienes iban a lanzar. Y ahora en la Chang'e 6 nos hemos enterado también de forma un poco sorpresiva a través de las fotos que parece ser que lleva un pequeño rover que podría ser una cámara que podría ser usada para grabar tanto las operaciones de recogida de muestras como luego el despegue de la etapa de ascenso, que ya si lo consiguen, eso sí que sería una maniobra de marketing magnífica.
Sí. No, totalmente. Tiene toda la razón. El secretismo, bueno, esto se puede extrapolar a muchas cosas de China, pero el secretismo todavía le queda mucho camino por recorrer para que sea una cosa más transparente. Y también puede ser que a mí estas cosas que te digo que me llegan, por ejemplo, las fotos del cohete y tal, me estén llegando a través de, igual que en la cara oculta de la Luna, ¿no? Un relé de comunicaciones, porque hay cada vez más cuentas en Twitter y tal que siguen el programa espacial chino, porque es cada vez más emocionante, ¿no? De hecho, hablábamos de Artemisa 3, porque otro de los posibles logros, que no está muy claro, pero es posible que China le arrebate, y a esto lo vamos a poner con un asterisco muy grande, a Estados Unidos, es pisar la Luna con una mujer. Y con, como dice Estados Unidos, con una persona de color. Evidentemente en China no va a mandar una persona de color, pero puede que mande una mujer, ¿no? Y la primera mujer en pisar la Luna sea China. Esto es una victoria probable. China quiere hacerlo en 2030. Estados Unidos quería hacerlo en 2026. Y se ve que no, ya se está rumoreando muy fuerte. Le han preguntado en el Congreso a Bill Nelson que Artemisa 3 se va, como dijimos, a cambiar por una misión sin alunizaje, ¿no? Así que nada, eso era en cuanto a China. Y cuanto, el tío ese que dijo en YouTube que no soportaba al de gafas de Parsec, que no sé si se refería...
Todavía no sabemos.
Si se refería a ti o a mí. Si se refiere a mí, estoy hablando tanto este episodio que va a sufrir mucho ese oyente.
Bueno, no hemos tenido hoy sección de comentarios de los oyentes, pero tenemos uno en el último vídeo de YouTube que ha puesto Rubén Verón 7082, que dice que nos va a dar una chance al canal, dado que le interesa mucho lo referente a la conquista del espacio, pero nos comenta como sugerencia que sea más información, más análisis, menos matarse de risa por nada. Bueno, en fin, Rubén Verón, lo siento mucho. Igual te desuscribes mañana mismo, pero bueno, esto es lo que hay.
Este feedback, si me hubiera tenido en cuenta, este episodio habría sido muy diferente, porque creo que solo llevo diciendo chorradas media hora. Bueno, voy a intentar ponerme serio.
Habías comentado antes la Voyager 1, ¿no? La venerable sonda Voyager 1. ¿Qué querías comentar? ¿Querías comentar el hecho de que...?
¿Sabes lo que me está pasando con la Voyager 1?
Cuéntame.
Que yo quiero publicar más novedades, porque es un tema que interesa mucho, pero es que estamos a la espera. ¿Por qué? Porque es cierto que ha habido un avance muy importante, muy importante. Ya sabemos que la Voyager 1... Esto lo habremos comentado en Parsec, ¿no?
Yo creo que sí.
Porque si no lo comentamos, pues fue un error por nuestra parte, porque lleva desde noviembre sin mandar datos científicos por un problema en uno de los subsistemas, ¿vale? Luego descubrieron, hicieron muchas pruebas y luego me mandaron un poke, un mensaje con el que la Voyager devolvió que la comunicación tiene un delay de 22 horas, creo. Entonces, mandar mensajes tardan 22 horas y recibirlos tardan 22 horas. Muchos se reciben desde Madrid, ¿no? Porque hace falta muchas antenas del el Deep Space Network de la NASA. Y al mandar la Voyager el código fuente y tal, se dieron cuenta de que hay un chip de memoria que ha petado, algo ha pasado, ya sea porque está viejísima la sonda, ya sea porque en el espacio interestelar lo alcanzó un rayo de no sé qué, cósmico, raro. La cuestión es que un chip de memoria falló y ya no se puede usar, entonces hay memoria corrupta y eso hace que falle este sistema que empaqueta los datos científicos y los datos de telemetría, es decir, los datos de ingeniería de la nave, y los manda a la Tierra. Entonces manda datos sin sentido. ¿Cómo lo han solucionado la NASA? Pues, después de mucho trabajo, estamos diciendo esto desde noviembre, después de mucho trabajo y de darse cuenta de cuál era el problema exacto, están redistribuyendo el código, y esto, yo le hice una entrevista muy chula a Pedro León, que lo hemos mencionado casualmente antes, porque Pedro León tiene un libro sobre las Voyager y él es...
¿Podríamos decir? Eso te iba a decir, que Pedro León tiene el libro sobre las Voyager.
Sí, es muy chulo, muy bueno. Y además siempre suele estar muy barato en Amazon y tal. Que Pedro León sabe mucho sobre las Voyager y me contó que tiene como varios chips de memoria, pero son de 8 kilobytes, ¿vale? Y además, todo lo que tiene que ver con el software de la Voyager, al ser una nave del 77, el 77 se lanzó. Entonces, una nave que se desarrolló en los 70, pues todo el software tiene una antigüedad, es tan vetusto, ¿no? Que la gente que sabía programarlo y que sabía exacto, pues, o se han muerto o se han jubilado hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, los ingenieros nuevos tienen que hacer un esfuerzo muy grande por entender cómo funciona todo y reprogramarlo. Y lo que han hecho, pues, es mandarle una actualización de software a esta sonda, que es la que más lejos está de nosotros, la que más lejos ha llegado en la historia, 24.000 millones de kilómetros, y han cambiado las ubicaciones de memoria de estas partes problemáticas, por ahora, para los datos de telemetría. Y eso es lo que se ve en esta foto de aquí en la que están celebrando ya está mandando bien los datos de telemetría. Entonces, la solución funciona. Ahora faltaban los datos de científicos y yo estoy a la espera porque hay mucho movimiento en el DSN de la NASA. Están todas las antenas de Madrid funcionando, escuchando la Voyager. Parece que algo están avanzando, pero todavía no han confirmado que se haya arreglado del todo. Entonces estoy como a la espera para poder celebrarlo y tal y cual. Y eso es lo que tenía que contar de la Voyager. El rescate ha sido espectacular.
Pues ya que estáis, recordad, iros a comprar Viajes Interestelares, Historia de las Ondas Voyager, de Pedro Leo.
Muy bien, muy bien, muy bien. Pero no pondremos el aviso de este episodio de Parse
contiene... No, porque no está patrocinado, esto lo hacemos de gratis.
Contiene contenido promocional, porque esto es una recomendación de amigos. Y Javi, llevamos 37 minutos. Y no hemos empezado con uno de los temas...
¿Qué más? Tenemos sondas vetustas, tenemos que el Hubble ha fallado con los giróscopos. Tenemos una conquista espacial, tenemos, yo qué sé, los trajes EVA de SpaceX. ¿Qué más? Elige uno, Matías.
Mira, yo ya no puedo hablar más. Yo te iba a hablar de los trajes EVA, te iba a hablar de...
Pues los trajes EVA, mola. Hay que hablar de los trajes EVA.
Es un tema que da para mucho. Estuve oyendo, hicieron una, entre comillas, rueda de prensa en Twitter, en los Twitter Spaces... Porque, bueno, al final todo queda en casa de Elon Musk. Y hay temas que me cuesta. Por ejemplo, lo primero que me cuesta es distinguirlos, ¿vale? Porque son muy parecidos el traje EVA, el extravehicular, y el IVA, que no es el impuesto de valor añadido, sino es el traje intravehicular de la Crew Dragon, ¿vale? Igual debería empezar por un poco de contexto. ¿Qué es Polaris Dawn? Vale. Polaris Dawn es un programa privado dentro de SpaceX, financiado por Jared Isaacman, que es un tío millonario de una empresa de software que, aparte de piloto y tal, pues está poniendo mucha pasta en SpaceX para ir él mismo al espacio con sus amigos y tal. Y
que ya ha ido, y que de hecho ya ha ido.
Y que fue... en la primera misión totalmente privada de SpaceX, que se llamaba Inspiration 4, que era benéfica para el hospital de St. Jude. Bueno, pues este hombre ahora está montando con SpaceX otra misión, otra serie de misiones mucho más ambiciosas, incluyendo la primera caminata espacial privada, ¿vale? El primer paseo espacial privado, en el que él mismo, por supuesto, porque si pones la pasta, pues quieres salir tú al espacio, no va a salir pues quien sea que te lleven, ¿no? Y...
pero de hecho salen dos, ¿no?
Sí, y Sara Gillis, que es una ingeniera de SpaceX, que de hecho es la que prepara, no sé si sigue haciéndolo, pero solía preparar a los astronautas que iban a volar en la Crew Dragon, solía formarlos. Pues son ellos dos los que van a hacer la caminata espacial. Que vamos a llamarlo caminata espacial, pero realmente es asomarse. Es una asomación espacial, ¿vale? Porque hay que entender que la Crew Dragon, y están desarrollando muchas cosas en tiempo récord. A mí esto me está dando mucho miedo, Javi. Mucho, mucho miedo. Porque aquí cagarla es mortal, evidentemente. La Crew Dragon no tiene ni... o sea,
esclusas, no tiene esclusas, para empezar.
No tiene esclusas, no, se despresuriza y todo el mundo está afectado y todo el mundo tiene que tener el traje EVA, aunque solo salgan dos personas por fuera de la escotilla, que es la escotilla de arriba de la Crew Dragon. Eso no ha cambiado, ¿no? Pues nada, abren la escotilla frontal, se asoman en una estructura a la que han llamado Skywalker, ¿no? Porque siempre tiene que haber, porque sois todos los ingenieros espaciales, sois así, siempre tiene que haber una referencia a Star Wars o a Battlestar Galactica o lo que sea. Se asoman y vuelven a entrar. Y de hecho están enchufados, llevan umbilicales para todo el tema del oxígeno y tal, no llevan, aunque ya ha confirmado Jared Isaacman que lo están desarrollando, la mochila que se llama PLSS, que es el Primary Life Support System, es el soporte vital con el oxígeno de emergencia y todo eso. Eso en esto no lo necesitan porque en 2 horas ya lo tienen ventilado el tema de la caminata espacial, que ya digo que es una asomación espacial.
El Skywalker ese que dices es más bien una especie de taca-taca enganchado a la Crew Dragon, uh-huh, donde van a agarrarse.
Claro, es como una escalera, es como salir de la escalera a la piscina, pero no salir del todo, ¿no? De hecho, aquí hay un truco. He preparado varios tweets para compartir, pero bueno, cuanto más tiempo tarde, más me va a odiar el oyente que odia el de las gafas, que habla mucho. El traje, una de las diferencias es que tiene más... tiene como anillos de soporte en los brazos porque necesitan más movilidad, porque un paso espacial necesita, que es muy difícil un paso espacial, lo decía Pablo Álvarez en la entrevista, es la NBA de los astronautas, necesitas una preparación, una habilidad, una mente tan atenta.
Y tienes que tener en cuenta que es muy difícil moverse, porque eso básicamente es como si fueras en un globo hinchado, ¿eh? Tú tienes dentro la presión, no necesariamente una presión atmosférica, pero una presión significativa, cuando fuera tienes el vacío. Entonces, eso se infla y conseguir doblar eso es bastante, bastante difícil. Si no me equivoco, creo que he leído a Daniel Marín que los astronautas después de los paseos extravehiculares tienen los dedos morados y dañados de la fuerza que hacen con los guantes para conseguir doblarlos.
Joder, pues imagínate lo que es. Y claro, por eso llama mucho la atención, también he leído a Daniel Marín, que sea tan parecido, porque uno se imagina los trajes extravehiculares como el traje de astronauta que todo el mundo tiene en la cabeza. Es el traje extravehicular porque está, creo que es gordo, está hinchado. Bueno, es como ir en tu propia nave espacial, que es un traje, ¿no? A nivel de oxígeno, de presurización, de...
térmico, control térmico.
A nivel térmico... bueno, es muy jodido en comparación con un traje intravehicular. Y por eso llama la atención que sean tan parecidos, ¿vale? Pero evidentemente, y esto hay un tuit de Jack Isaacman también, que dice, hay muchísimas diferencias, un EVA, o sea, un EVA es la última línea de defensa en caso de emergencia, pues está la nave, está todo esto, y el traje EVA es en sí tu nave espacial cuando estás ahí fuera, ¿no? Entonces tiene soporte vital redundante, aviónica, en este caso tiene una cámara, tiene un HUD, tiene pues, eso sí que es muy futurista, en el visor puedes ver pues lo que tienes de oxígeno, o sea, tienes información como si fueras Vegeta con el visor y de esto del freezer, ¿no? Bueno, en España era Frieza, ¿no? Yo lo vi en latino.
No sé, para mí era Freezer. Pero yo es que lo veía, tú ten en cuenta que yo lo veía en gallego, para mí eran as bolas mágicas.
Qué claro. Fantástico. No, los doblajes gallegos a mí me gustan mucho. Sí, el de Shin-chan, por ejemplo, es muy bueno el gallego. Y el de Doraemon.
Y Terminator, va a ir rañala, raparigo.
Es que fantástico, fantástico. Mejor doblaje de España.
Total.
Yo los distingo, por ejemplo, del EVA de SpaceX por el visor dorado. Yo es que tampoco soy muy observador, ¿no? El visor dorado es porque lleva cobre, pero en realidad si te paras a mirar todas las diferencias, sí que hay diferencias. Por ejemplo, las botas están hechas del mismo material, son unas botas negras, que usa SpaceX en el Interstage, que es la interetapa, la parte que hay entre las etapas del Falcon 9 y el maletero de la Crew Dragon. Esto yo lo puse, qué curioso que usen lo mismo, y todo el mundo me dijo, tú eres gilipollas. Claro que usan lo mismo porque tienen una experiencia a nivel térmico con estos materiales y tal, que por supuesto que muy interesante aprovechar toda esa experiencia. Y también, esto creo que no lo dijeron durante la rueda de prensa, sino que lo comentaron después, va a estar a 5.1 PSI, que es la unidad que usan los yankees, que sería 0,35 bares.
Pounds per square inch, PSI.
Así que nada, ya hay bastantes dudas que había despejadas. Muchas de ellas porque Chris Hadfield, el astronauta, que también lo hemos mencionado casualmente antes, hizo un montón de preguntas y Jack Isaacman se las contestó. Por ejemplo, Chris Hadfield preguntó, ¿tiene pañal? Esto me parece una pregunta muy interesante que yo habría hecho en una entrevista también. Y Jared Isaacman le contestó, pues no, porque el paseo espacial van a ser 2 horas y pues nada, si te estás cagando, pues te cagas encima, no pasa nada. Y ya está. Bueno, en realidad hay muchas cosas mucho más interesantes que comentar, pero yo me he ido siempre a lo más escatológico. Una cosa que comenta mucho Daniel Marín, voy a compartir su artículo, es el cómo van a purgar el nitrógeno. Y a ver, lo voy a leer para no meter la pata. La Crew Dragon reducirá primero su presión interna total de forma progresiva durante días, al mismo tiempo que aumenta el porcentaje de oxígeno en la atmósfera, pero sin llegar a una atmósfera 100% de oxígeno, como en las misiones Gemini o Apolo. Y a partir de un porcentaje de nitrógeno relativamente bajo, no, al partir de un porcentaje de nitrógeno relativamente bajo, que no se ha especificado, los astronautas podrán purgar el nitrógeno restante durante el periodo de despresurización, creo que es como media hora, no es mucho, de la cápsula al respirar oxígeno puro en sus trajes. Pues ya está, así es como van a purgar nitrógeno, que esto es muy importante porque si no purgas el nitrógeno, pues puede haber burbujas en sangre y entonces te mareas y es fatídico y se acaban muriendo todos allí en el espacio. Que sigo teniendo mucho miedo, porque esto me parece que se ha desarrollado muy rápido. Es SpaceX, el diseño iterativo está muy bien para los cohetes, pero igual para los trajes espaciales y las naves. Yo tengo miedo, pero confío en SpaceX. O sea, ¿cómo no vas a confiar en la empresa que ha conseguido todo lo que ha conseguido? Y eso es lo que tenía que comentar. No sé, ¿a ti qué te parece?
Hombre, si lo consiguen y les funciona, igual SpaceX está también aquí mandando una segunda presión. En plan, oye, si tenéis problemas con los trajes de acción o los de Collins, pues no os preocupéis, porque aquí tenéis una alternativa. Refuerzo un poquito aquí ya y ya tenéis traje para la Luna. Joder, también.
Tal cual, tal cual. Es que se nota muchísimo a Elon intentando venderle a la NASA de todas las formas posibles todos los desarrollos que están haciendo para las misiones Artemisa y para todas las misiones en las que la NASA se puede encontrar que le hace falta un proveedor más fiable o lo que sea. Y también porque esto, si lo están desarrollando y lo van a mejorar tanto como dice Elon, pues también lo van a usar para las estaciones espaciales comerciales, para turismo espacial. O sea, este es un next level de turismo espacial, ¿no? Si tú fueras supermillonario, poder hacer esto, además, a una altitud que no se volaba desde las misiones Apolo. Bueno, las misiones Apolo es que no consistían en esto.
Claro, este será el vuelo tripulado más alto en órbita terrestre. Por supuesto, las misiones Apolo fueron más altas porque fueron a la Luna, pero es la misión que va a llegar más alta porque va a tener una órbita con un apogeo de 1.400 kilómetros. No es donde van a hacer el paseo espacial. El paseo espacial será a 700 kilómetros. Volarán después, o sea, van a bajar después de estar a 1.400, pero es el más alto tripulado en órbita terrestre.
Pues nada, nuestro amigo Elon, que yo creo que está muy poco implicado en esta misión, no estuvo en el Twitter Space este, no estuvo. Tuiteó muy poco del tema y de hecho estaba tuiteando mientras estaban Jarek Isaacman y los de SpaceX y tal, hablando en directo. O sea que no, creo que la implicación de él es muy baja en esto, pero por supuesto que intentará vender este desarrollo de todas las formas posibles, incluso a la NASA, en mi opinión, aunque la NASA no lo necesita, porque ya está Axiom en ello. Y porque ¿quién se va a fiar de algo que se ha desarrollado tan rápido?
Pero que si lo prueban en la Polaris tendrá ya prueba de vuelo, ¿sabes? Que eso ya es una garantía.
Sí, y de hecho lo van a probar a medias, entre comillas, porque las piernas, como no hace falta tanta movilidad, porque no van a salir de la Crew Dragon en esta primera misión, no tiene esa movilidad que han añadido en los brazos. Van enchufados
para flotar en el espacio. Las piernas son inútiles. Peso muerto.
Y falta la mochila de soporte vital. Dice Elon que va a añadir como para propulsarse. Ya esto como se hacía,
hombre,
en la buena época de
con la lanzadera espacial. Sí.
Eso sí que molaría hacerlo, Eso sí que molaría hacerlo. Ir por el espacio y con tu jetpack.
Siempre me acuerdo en Gravity cuando estaba George Clooney dando vueltas con la mochila alrededor del Hubble. En plan, ¡wey! Y como, esto no lo hacen los astronautas de verdad,
En fin.
Pero mola.
En fin. ¿Tú cerrarías ya o quieres hablar de algo? Porque yo estoy aquí.
Yo creo que ya está. Tenemos a unos buenos 50 minutillos. Hemos tenido risas y hemos tenido también análisis, que diré comentarista de YouTube. Así que yo creo que tenemos un episodio bastante completito y podemos cerrarlo aquí.
Pues nada, lo cerramos aquí. A ver con qué grupo, ideología política me enfrento esta semana con mis titulares accidentales. Y nada, id a leer si queréis la entrevista de Pablo antes de que lo traigamos a Parse, que intentaremos traerlo cuanto antes. Y ahí veis, si os despertáis temprano, por favor, que veáis el despegue de la Starliner, porque hay muchos ingenieros de Boeing que llevan esperando esto mucho tiempo. Si no se retrasa, pues ya informaremos en el siguiente episodio, aunque yo creo que en alguna de las ventanas de esta semana va a lanzar seguro.
Starliner, confiamos en ti, somos grandes fans. Recuérdalo, Boeing, no nos envenenes.
Muy bien, Javi, pues nada, muchas gracias por aguantar mis anécdotas de esta semana. Nos vemos muy pronto con más.
Siempre un placer, Matías. Adiós.
We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard.
If you're going to pick some place to die, then why not Mars?